Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana a los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express, porque tu envío es importante. Haz que llegue seguro.
Se estima que 3 de cada 5 niños en la región metropolitana no alcanzan el nivel de comprensión lectora esperado para esta etapa. Esto significa que un 60% de los estudiantes de segundo básico se encuentran por debajo de los estándares de lectura que deberían dominar a fines de primero básico. Es un problema que refleja una falencia estructural en nuestro sistema educativo, que no está logrando asegurar las bases fundamentales para el desarrollo académico de los niños. Es en este contexto que el Ministerio de Educación ha decidido enviar un oficio a cientos de colegios informando que deberán implementar a partir del año 2025, es decir, este año, una nueva asignatura obligatoria denominada Lengua y Cultura de Pueblos Originarios Ancestrales. Sí, como lo escucha, esta materia será exigida en todos los establecimientos públicos y privados, una matrícula igual o superior al 20% de estudiantes con ascendencia indígena desde primero hasta sexto básico. ¿Es este el momento para introducir una nueva carga curricular? ¿Es esta la materia relevante cuando tenemos problemas para dominar lo más básico en cuanto a la lectura y comprensión? ¿Estamos priorizando adecuadamente los problemas estructurales de la educación o, por el contrario, estamos cayendo en una nueva sobrecarga ideológica que aleja a las políticas públicas de lo que realmente importa? El ministro Cataldo y el gobierno parecen estar poniendo en evidencia una vez más su enfoque ideológico en vez de centrarse en las verdaderas necesidades educativas de nuestro país. En vez de destinar recursos y gestión en un plan claro que aborde las brechas de aprendizaje existentes, el gobierno, una vez más, demuestra que no tiene los pies puestos en la tierra. Esta es La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Elige la mejor red de atención del país y haz que tus envíos lleguen 100% protegidos. En Chile Express nos apasiona conectar a las personas, emprendedores y empresas del país. Porque sabemos que tu envío es importante. Haz que llegue seguro. Conoce más en chileexpress.cl.
Oportunidades de verano en Mazda Dumai. Durante enero y febrero encuentra el Mazda de tus sueños con oportunidades exclusivas Mazda Dumai. Todos los modelos Mazda CX-5 y CX-30 con precios extra especiales. Financiamiento, deja tu auto en parte de pago. Imperdibles oportunidades en todos los modelos Mazda. Recuerda, durante enero y febrero aprovecha las oportunidades de verano en Mazda Dumai y llévate el Mazda de tus sueños. Integrantes de la red Derco Center. Más información en dumai.cl. Mazda Dumai. Simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Este verano vuelve los beneficios con tus nuevas tarjetas de crédito BCI, las únicas que te devuelven plata en todas tus compras. Además, no te pierdas los mejores cashback y descuentos en tus comercios favoritos. 30% de descuento en Starbucks todos los lunes, 7% de cashback en Copec todos los jueves con tu app Copec y 20% de descuento en Lipigas todos los días a través de tu app Lipigas. Todo con tus tarjetas BCI. Si aún no la tienes, hazte cliente y pídela hoy, porque con BCI todo vuelve. Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Me contó un pajarito que SQM Litio trabaja por un ambiente laboral inclusivo,
fomentando la equidad y la conciliación de la vida laboral, familiar y personal.
Gracias a ello, SQM Litio es la primera compañía minera en certificar todas sus faenas con la norma chilena 3262.
Este gran logro no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo, Bárbara Blumen, subgerente de atracción de talentos y diversidad.
Y estamos trabajando juntos por el desarrollo integral de las y los trabajadores.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
en Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Muy bienvenidos, queridos auditores, a un nuevo lunes. Estamos partiendo una nueva semana, 27 de enero, 10 de la mañana con 11 minutos. Y como siempre, me toca presentar al panel que me acompaña el día de hoy. Como todos los lunes, me acompaña Alejandro Vélez, decano de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad de San Sebastián. Muy bienvenido, Alejandro, nuestro decano.
Gracias, Jorge.
Me acompaña también Arturo Azbun, coordinador de políticas públicas de la Fundación Jaime Guzmán. Y tenemos una invitada estrella también, economista académica también de la Facultad de Gobierno y Economía de la Universidad de San Sebastián, Michelle Lavé. Muy bienvenida, Michelle, a La Voz de la Gente.
Buenos días. Y economía y gobierno, diría yo.
Eso.
Economía y gobierno. Bien. Economía y gobierno.
Nada personal.
Pero confunde, No. Es que tiene mucha rama. Ya en cualquier momento, Alejandro Ver suma una nueva carrera dentro de su feudo ahí en la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad San Sebastián. Bueno, es ineludible el tema con el que vamos a partir la conversación. Ya se estaba conversando, de hecho, en el programa directo al grano, pero claramente hoy día es un día clave para la reforma de pensiones. Se va a votar hasta total despacho en el Senado. Todo anticipa a que se va a aprobar, y quiero partir quizás con una carta que publicó el fin de semana, de hecho, Michelle, que se llama Gato por Liebre, y que fundamentalmente lo que explica acá, Michelle, ahí te quiero pedir que lo desarrolles un poco más, es precisamente qué es lo que ocurre con ese 1,5% que se va al préstamo, que yo diría que quizás es de la estructura, ¿verdad?, del tema de la reforma de pensiones, es probablemente el tema más sensible, ¿verdad?, el 4,5% sea capitalización individual, el 1,5% sea un préstamo al Estado. Y algo que es incomprensible es el hecho de que primero se dice, bueno, ¿cuál es la sostenibilidad, verdad, del fondo? Pero por otro lado, pues se dice, bueno, puede que pase de que en una de esas haya muchas lucas en ese fondo. Entonces, ¿qué pasa con la devolución? Cuéntanos un poco sobre eso, porque además que yo creo que es un tema sobre el cual lo toca a la izquierda, lo toca a la derecha, pero dicen cosas distintas respecto de lo que se entiende con ese 1,5% del préstamo.
Sí. Este se supone que es un préstamo que entregan los trabajadores al Estado, ciertamente en forma obligatoria, no porque quieran, y que el Estado, que de hecho el ministro Marcel lo negocia diciendo que no tenía plata para poder hacer este pago actual a los pensionados actuales, aumentar las pensiones a los pensionados actuales, y por eso pide este préstamo a los trabajadores. La idea era que un 6% fuera capitalización individual, pero lo que se hace es que se paga un 1,5% al Estado como un préstamo que va a devolver, se supone, al final del periodo de trabajo, cuando toque la jubilación. Y tiene se le trató de poner ciertos estándares, digamos, tiene garantía estatal, pero hay cosas que quedan poco claras. Por ejemplo, cuando se estaba votando en la Comisión de Hacienda el proyecto de pensiones, la senadora Rincón hizo ver que en ninguna parte del artículo 1, donde se habla del 1,5%, decía que este era un préstamo del trabajador al Estado y que por lo tanto la propiedad era del trabajador, y no dice en ninguna parte eso. La ministra Jara le contesta que este es un lenguaje técnico, y en lenguaje técnico no existe la palabra préstamo, y que tampoco, dado que este es un aporte del empleador, no puede decir que es de propiedad del trabajador. Ante lo cual la ministra Rincón le dice que bueno, está bien, pero que le llama la atención porque cuando se habla del 4,5% de capitalización, que va a capitalización individual, también es de aporte del empleador, pero sí dice que es del trabajador, que es de propiedad del trabajador. ¿Qué nos está mostrando eso? Que no, se negaron abiertamente a poner que el 1,5% es de propiedad del trabajador. Cuando uno analiza esta ley, uno tiene que analizarla en función como se analiza cualquier cosa en economía, en función del medio que lo rodea. El medio que lo rodea es que existen dos partidos, el Partido Comunista y el Frente Amplio, que querían desde el primer momento que esto fuera un sistema de reparto, porque tenían dos objetivos. Querían controlar el mercado de capitales y querían hacerse de los fondos, de la plata de los fondos. Y aquí yo no estoy hablando mal de nadie. Estas son dos cosas que ellos han reconocido. Osvaldo Andrade dijo, lo que queremos es la plata, las inversiones del mercado de capitales. El ministro Marcel dijo en los inicios de este gobierno que él necesitaba los fondos de pensiones para gasto público. Así que no estoy diciendo nada porque la gente dice, ay, pero ¿de dónde sacas eso? No, sí, ellos lo dijeron claramente. Entonces, es bien decidor esto. Después se discutió qué pasaba cuando el fondo sobrepasaba este FAP, este Fondo de Administración de Pensiones, donde va el 1,5% y también donde va el 2%, si sobrepasaba los pagos futuros. O sea, si uno hacía este análisis de que tenía que devolver la plata, y resulta que el fondo, de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Hacienda, va a alcanzar cerca un 50% del PIB. Y entonces le dicen, ¿y qué pasa si sobra plata? Y ellos dicen, bueno, ahí habrá que ver qué se hace. Se solicitó que hubiera un gatillo que, en caso de que sobrara plata, se devolviera adelantadamente el préstamo de los trabajadores. Acuérdense que los trabajadores, esto no es inocuo, por mucho que haya garantía. El fondo va a rentar 3,9% real anual, de acuerdo al ministro Marcel. Se le va a pagar a los trabajadores aproximadamente un 2%. O sea, ya el fondo renta con a costa de los trabajadores, 1,9%. Y además, los fondos de pensiones de capitalización rentan aproximadamente en el largo plazo 5% real anual. O sea, los trabajadores pierden, y pierden no poco. Yo hice el cálculo y un trabajador puede perder hasta 3 millones de pesos anuales por esto. Entonces, cuando el Ejecutivo se niega y el ministro y la ministra Jara y el ministro Marcel dicen, nosotros no estamos dispuestos a cambiar eso porque esto es parte del acuerdo. ¿En qué parte es parte del acuerdo que no se puede devolver anticipadamente un préstamo? Entonces, eso nuevamente te demuestra que lo que quieren es la plata. Aquí no se trata de mejorar pensiones, no se trata de en el fondo, generar mayor bienestar para los chilenos. Aquí de lo que se trata es del poder que trae el dinero de pensiones.
Y bueno, interesante el análisis que hace Michelle, que de hecho es el foco de tu carta el fin de semana, y que al final tiene que ver con no solamente con manifestación de intenciones, que yo lo comparto 100%, y no solamente lo han dicho en el pasado, lo siguen diciendo. O sea, la diputada Yomans lo dijo hace un par de días, ¿no?, respecto al tema del préstamo.
Y quedó abierto a eso.
Y que, no, y claro, el ministro Marcel puede decir una cosa, la diputada puede decir otra, los senadores pueden decir también otra cosa, pero a mí me preocupa, a propósito de lo que dice Michelle, y que esto ya tiene que ver con una suerte de experiencia en la práctica legislativa, y que es el hecho de que se ha ido dejando constancia en la historia de la ley de diferentes interpretaciones respecto del mismo texto. Por lo tanto, acá lo que importa es lo que dice, obviamente lo que dice el texto propiamente tal, y por eso lo que dice Michelle es tan relevante respecto de cómo queda redactado el tema del préstamo, si es o no propiedad del trabajador. No es baladí, ¿cierto? No es indiferente, es muy importante. Pero por otro lado también, las distintas declaraciones y las distintas intervenciones en las comisiones, y probablemente lo que vaya a pasar en la sala, donde van a haber interpretaciones distintas, de alguna forma vienen a clavar banderas para que la interpretación posterior pueda ser para un lado o para otro. Y la gran gracia que tiene el derecho, o que debería tener el derecho, es que debiera ser claro. Todos debemos entender lo mismo frente a lo que está escrito. Y eso es algo que yo no veo hoy día en partes sensibles de esta reforma de pensiones. Alejandro Bebel.
Gracias, Connie. Partiendo de lo más general a lo más particular, para que nuestros auditores tengan la mirada completa y no nos perdamos en detalles que son, por cierto, muy, muy importantes. Yo lo he dicho en este programa, en otros, y voy a volver a recalcarlo. Yo creo que, en términos generales, es necesario avanzar hoy día en una buena reforma previsional. Si no aumentamos el ahorro de los trabajadores, ni siquiera vamos a empatar el partido, porque hoy día lo estamos perdiendo. Y si no hacemos nada, las pensiones pensiones futuras van a ser incluso peores de lo que se perciben las pensiones hoy día. También he dicho que he valorado enormemente el trabajo de los senadores para avanzar en una buena reforma y que en términos generales, si bien no es perfecta, a mi juicio avanza en la dirección correcta. Pero como todo en la vida no es blanco y negro, hay matices y aquí hay matices importantes. Y algo que a mí me ha costado entender es cómo una reforma tan importante, tan compleja y tan amplia la hemos discutido en las últimas semanas a matacaballo, o algunos han dicho que el gobierno ha tratado de pasar a planadora, o pónganle ustedes el calificativo que quieran. Vimos cómo el senador Felipe Kast, presidente de la Comisión de Hacienda, hizo enormes esfuerzos para pasar la votación del día viernes al día lunes. Estamos hablando de 3 días. Y algunos senadores han planteado 3 días, ¿no? Y algunos senadores han planteado la necesidad de, por favor, leer algo que es básico y que nosotros, dicho sea de paso, le exigimos a los parlamentarios que lean las leyes que aprueban. ¿Cuántas veces hemos criticado acá a los parlamentarios que no leen las leyes que aprueban y después dicen, pero cómo se aprobó esto? Bueno, usted lo aprobó, en este caso podría pasar lo mismo. Entonces, a mí me cuesta entender la premura con lo que algunos quieren sacar esta ley adelante en enero, como si el mundo se fuera a acabar el 31 de enero. Yo les tengo una noticia, 31 de enero el mundo no se acaba, esto sigue, podemos seguir discutiendo febrero o marzo. Lo importante es que durante el año 2025 tengamos una buena reforma previsional. Y tal como planteé en el programa anterior, Connie, aquí hay algunas cosas que hay que arreglar y que hay que seguir arreglando. Uno de los temas que a mí me importa mucho es el impacto que tiene la reforma en el mercado laboral, y lo hemos planteado, ¿cierto? Cuando tenemos un país que no crece y que su productividad está estancada hace 20 años atrás, y además un país donde le hemos ido cargando la mata a las empresas con la ley de 40 horas, el aumento del salario mínimo, la ley Carini y un montón de otras cargas tributarias encubiertas, vamos a subir en un 70% las cotizaciones. 70, vamos a pasar de 10 puntos a 17 de cargo del empleador. Y la gradualidad de la reforma, si bien aumentó un poquito, a mi juicio no es suficiente, por un lado. Y por otro lado, lamentablemente el calendario que estableció el gobierno hace que la plata que llegue a la cuenta individual se retrase mucho.
4 años.
Exactamente. Se empieza a retrasar y recién el año 11 de la reforma llegan los 4,5 puntos completos a las cuentas individuales. Eso, a mi juicio, no es razonable y hay que corregirlo. Y otro tema que es importante, y con esto termino, es la llamada licitación de stock. Me voy a pasar ahora a la industria. Recuerden que la reforma tiene 2 grandes patas, ¿no? El pilar contributivo, cuánta plata aporta los trabajadores, el empleador, para aumentar el ahorro, y por el otro lado, cómo va a funcionar la industria con más competencia, en fin. Se definió un mecanismo de mercado, que es la licitación de stock, que es una apuesta arriesgada, que en un buen escenario lo que va a hacer es que va a bajar las comisiones, pero en un mal escenario lo que va a terminar haciendo es bajando las rentabilidades y con eso afectando las pensiones de los trabajadores. Entonces, ¿cuál es el punto aquí serio, a mi juicio? Es que en esta reforma se incorporan 2 elementos que son delicados pensando en el futuro. Pensando en el futuro, y ese futuro, dado que estamos hablando de 3 días, 5 días, a lo mejor en marzo, que el gobierno ya anunció, lamentablemente, y fuera del contexto de este acuerdo, el ingreso de un proyecto con la creación de un administrador estatal. ¿Por qué eso es tan grave? Porque no habría ningún problema si con el sistema actual, tal como las reglas del juego que tenemos hoy día, se creara una FP estatal que compita en igualdad de condiciones con el sector privado. Pero con la licitación de stock eso no va a ser así. ¿Por qué? Porque la licitación de stock lo que hace es que en un solo acto, en una sola licitación, un actor puede hacerse del 10% del mercado, del 10% de los afiliados o del 10% de los fondos. Cuando vamos a tener al IPS, por ejemplo, que se va a transformar en un administrador, y tenemos por el otro lado al administrador del fondo, que podría transformarse eventualmente en una FP estatal, en un inversor público, entonces vamos a tener un problema, porque tendríamos al Estado que va a competir en desigualdad de condiciones y que podría ganarse la gran mayoría del mercado de los ahorros de los trabajadores. Y eso es un problema. ¿Por qué? Porque recordemos que cómo se suben los presupuestos de los servicios públicos es una propuesta del Ejecutivo y que es aprobada en el Congreso. Por lo tanto, no costaría nada que los recursos para el IPS aumentaran. Con eso, lamentablemente, sigue haciéndose un forado en nuestro balance fiscal. Y con eso, el Estado compita en desigualdad de condiciones. Y eso, a mi juicio, no es aceptable. Y tenemos que poner cortapisas en el proyecto de ley para que no generemos un futuro monopolio estatal. Y no estoy hablando de 10, 20 años más. Estoy hablando de un poquito menos que eso.
Sí, creo que es muy importante lo que dice Alejandro. De hecho, la Comisión Técnica ya había advertido que la licitación de stock era incompatible con este ente estatal. Al final, esto sigue las lógicas de la izquierda, que creen que ellos pueden crear una figura estatal que compita con los privados y que van a competir en igualdad de condiciones, cuando siempre al final un ente estatal va a tener el respaldo de todo un gobierno y toda la maquinaria que tiene por detrás. Pero yo creo que acá...
Y el respaldo de las lucas.
Sí.
Y tiene la espalda del Estado en términos de lucas. No quiebra, digamos, ¿no?
Claro, no quiebra por más ineficiente.
O si quiebra...
Sí.
Lo estamos viendo con TVN, de hecho.
Claro, lo van a salvar. Y creo que acá una columna creo relevante destacar que leí fue de Patricio Navia, que decía que finalmente lo que se está llegando hoy día no es un acuerdo, sino una tregua, sino... que finalmente las partes están llegando a condiciones que en el fondo a ninguna le deja muy contento. Por un lado, se tiende a consolidar un poco el sistema o el modelo que se tenía, pero a la vez se corren varios riesgos con este préstamo, con este nuevo ente estatal. Entonces, finalmente lo que se deja un poco en stand-by es cuál va a ser el modelo final por el cual se pelee. Entonces, acá leo mucho en el chat esto de quién defiende a los trabajadores. Al final, lo más irrelevante del día que se vaya a las urnas... elegir a las personas que finalmente siempre van a estar disponibles para defender el modelo de capitalización individual, que el Estado no logre hacerse con la plata de las pensiones y que así el sistema y el mercado de capitales siga funcionando.
Hay solo un tema que tocar, que yo creo que es bien relevante, que quiero poner ahí... Adelante.
Sí, adelante. Que se le solicitó, de hecho lo hizo Sebastián Claro, que ese 25% mínimo para máximo, perdón, para que las empresas privadas pudieran entrar a la licitación, quedara para todas las empresas que entraran a la licitación como máximo de mercado. O sea, que ni una empresa pudiera tener más de un cuarto del mercado. Adivina qué. No se aprobó.
Es que bueno, y de hecho son temas importantes los que se están tratando, y de hecho varias de las cosas, bueno, las dijo Alejandro, algunas las dijo Michelle, y que me gustaría que lo desarrolláramos con un poco más de detalle. Uno tiene que ver con el impacto en el mercado laboral respecto del aumento de la cotización. ¿Por qué? Porque evidentemente que va a tener un impacto, y frente a la necesidad de aumentar el porcentaje de cotización, bueno, va a tener un impacto, pero lo importante es saber cuánto impacto. O sea, no caer en la ignorancia de no saber cuánto es. Y en esto el ministro Marcel señaló de que esto va a impactar o que pueden haber una pérdida de 100.000 puestos de trabajo, que no es menor. Pero ese número a mí no me cuadra. No me cuadra porque el año 2017 la Dirección de Presupuestos, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Hacienda, se estaba discutiendo la reforma de la expresidente Bachelet, hicieron un cálculo de que con un aumento de 5 puntos de cotización podía haber una pérdida de 390.000 empleos. Entonces, uno asumiría que con 7 puntos de cotización son más de 400.000 empleos los que se podrían perder, y no 100.000, que es lo que planteaba el ministro Marcel. Y por otro lado, a propósito del tema de la licitación de stock, que se discutió el año 2008 y que se descartó por un tema de constitucionalidad, y yo creo que en este caso vamos a tener ese mismo problema. Además, las personas, fíjate que Estudio Público sacó una encuesta hace poco respecto de la postura que tienen las personas frente a la reforma, y además de decir de que un 68,7% está en desacuerdo con entregar parte de la cotización al Estado para que administre y invierta sus fondos, les preguntaron por el atributo más importante de su administradora de fondos de pensiones. Y el 76% dijo que es la rentabilidad. El 76% dijo que es la rentabilidad. Y solo el 2,5% dijo que es la comisión. Lo pongo ahí sobre la mesa para saber sus apreciaciones, Alejandro, Arturo, Michelle.
Mira, sobre el mercado laboral, y la Michelle puede complementar, de hecho, Michelle hizo un estudio de cómo impactaba o cómo impactarían los una serie de proyectos de ley que se transformaron en leyes 40 horas, ley Karina, etcétera, si poníamos todo en la juguera y cómo impactaba esto a las pymes, ¿no? Pero en términos generales, el mercado laboral, vamos a subir el costo de los empleadores en un 70%. Hoy día se ponen 10 puntos de cotización y luego esto va a aumentar en régimen a 17 puntos, 6 a las cuentas individuales y este punto adicional que se complementa con el 1,5 que hoy día lleva el CIS y por eso es que suma 8,5. Aquí la aritmética es más compleja porque se nos pusieron muy creativos, pero ahí están los 8,5. El punto es que ¿es necesario subir la cotización? Sí. ¿Esto va a generar costos? Sí. Esas dos cosas las sabemos. Por lo tanto, lo importante en toda política pública es cómo se mitigan esos impactos. Y con Michelle y Bernardo Fontaine hicimos unas propuestas al respecto. Y hay dos mecanismos para poder mitigar este impacto. Uno es mayor gradualidad, de forma tal que el mercado laboral pueda ir absorbiendo estos golpes de manera más progresiva. En el caso de los 7 puntos, lo que propusimos en particular, y me tocó conversarlo con varios senadores, es que estos 7 puntos sean en 14 años. ¿Por qué? Porque al subir 0,5 puntos por año permite una pendiente menos prolongada y que más prolongada y que las empresas se puedan adaptar en el tiempo. Pero hay otro mecanismo, y lo conversamos acá también, Connie, y es que se generen ciertos gatillos, y estos gatillos en base a resultados objetivos de la economía. Por ejemplo, si es que la tasa de desempleo se mantiene o aumenta, entonces frenamos el alza de cotizaciones. Si es que aumenta la informalidad, entonces frenamos el alza de cotizaciones. Si es que no aumentan los salarios reales, entonces frenamos el alza de cotizaciones. Esos son los parámetros que tenemos que mirar, porque lo que hay que decir, y hay que ser transparente en esto, ¿quiénes creen ustedes que van a terminar pagando el costo del alza de las cotizaciones? ¿Solamente los empleadores? No, eso no es así. Este costo, en el mejor escenario, va a ser compartido mitad y mitad con los trabajadores. ¿Qué significa eso? Que los salarios reales no van a aumentar. Pongámoslo en simple. Las proyecciones de crecimiento para los próximos años son de 2%. Eso va a ser nuestra economía. Siempre cuando el más o menos la mitad, un 40%, entre el 40 y el 50% del crecimiento de la economía son salarios. Bien, entonces si vamos a crecer al 1%, al 2%, el 1% es aumento de los salarios. Pero ya le estamos obligando a los empleadores a aumentar ese 1%. Por lo tanto, ¿qué margen le queda a las empresas para poder subir los salarios por sobre el costo de la inflación? Ninguno. Entonces, no solamente con ahí tenemos un impacto desde el punto de vista de la creación o destrucción de empleo, sino también en la caída de los salarios reales. Y ese va a ser un fenómeno al que lamentablemente esta reforma no se está haciendo cargo, porque tenemos que sumar este costo con todos los otros costos que le estamos poniendo a las empresas, como la ley de 40 horas. Digamos en simple qué significa la ley de 40 horas. Cuando tenemos una empresa que no puede producir mejor, porque no invierte ni más de, porque no tenemos la calidad de formación de nuestros trabajadores, porque la educación va en picada, en fin, estamos diciendo una empresa, ¿sabe qué? En régimen, usted va a tener que producir lo mismo que produce hoy día con un 10% menos de horas de trabajo. Esa es la realidad. Y por lo tanto, van a vender menos, van a generar menos ingresos, y eso también va a ir afectando la caja y con eso el empleo en nuestro país.
Déjame agregarte que
Michelle, vamos una, guárdame ese pensamiento para la pausa. Vamos a la pausa, después de la pausa partes tú, Michelle, la bebe con todo.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF, AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
En AgroSuper impulsamos la economía circular y una forma de hacerlo es a través del bioabono, fertilizante natural que se obtiene de una etapa de nuestro proceso productivo y que a la fecha ha beneficiado a más de 5.000 pequeños agricultores. AgroSuper, comprometidos con el desarrollo sostenible.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito, te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
OpenAI, el creador de ChatGPT, tiene otro sistema que se llama DALL-E, que es para generar imágenes, y ahora lanzó ya, que está disponible en el otro hemisferio, Sora. Sora le permite hacer, con conocimiento avanzado, obviamente, le permite hacer videos con inteligencia artificial. Tal cual como si usted escribiera un libreto y fuera el director de fotografía, toda esa descripción que usted pone en papel para que le implementen después, lo mismo, pero con inteligencia artificial y de manera digital, funciona perfectamente. ¿Cuál ha sido el problema? Que mucha gente trataba de crear videos y se caían los servidores de Sora, pero ya lo están solucionando. Yo creo que la manera más fácil de solucionar va a ser que sea de pago. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Biomax, probióticos para la alimentación animal, activación de suelos, eliminación de contaminantes y más. Soluciones naturales a problemas industriales. Biomax.cl.
Hola, soy Julio Infante. ¿Quieres vender tu auto? Yo lo vendo por ti. Acepto autoparte, pago, doy crédito, te lo pago una vez vendido. Visítame en julioinfante.com.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Cristian de la Fuente y estoy junto a
Cristian Lavé, y yo también estoy junto a
Mauro Nova, quienes los queremos invitar cordialmente para que estén de lunes a viernes conectado a las 21 horas por Radio Agricultura.
Y no se pierdan el programa Ellos, que aterriza ahora en Agricultura.
Lunes 27 a las 21 horas por Agricultura, Ellos. Agricultura TV.
Nos reunimos acá.
Chau.
Ellos, con Cristian Lavé, Mauro Nova y Cristian de la Fuente, de lunes a viernes a las 9 de la noche, por Agricultura y Agricultura TV. En Agricultura, estamos presentando La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta en el último bloque de La Voz de la Gente, y tenemos que mencionar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Y le quité la palabra a la economista y académica de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Michelle Lavé, así que te devuelvo la palabra, Michelle, para que desarrolle tu punto respecto de lo que estamos conversando, que es el tema del momento de la reforma pensional.
Sí, lo que estábamos conversando era el efecto sobre los empleos, ¿no es cierto? Y cuando se le preguntó al ministro Marcel acerca de este efecto, él dijo, bueno, pero aquí van 4,5% de la cotización, va a las cuentas individuales, eso va a ir al mercado de capitales y eso debería generar una baja en el costo del ahorro y, por lo tanto, un aumento en la inversión y un aumento del crecimiento. Y eso es cierto. Pero eso llega el año 4. Por mientras, tenemos, al menos de acuerdo a lo que dice el Ministerio de Hacienda, 100.000 personas más a las que ya existen desempleadas. ¿Qué le vamos a decir a esos trabajadores? No se preocupe, aguántese 4 años sin empleo y después va a llegar el crecimiento. Así no se deben hacer las cosas y se debió haber considerado ese punto. Entonces, cuando se habla de que sí, es una reforma que debería ayudar al crecimiento, definitivamente hay un estudio de Corvo, ¿no es cierto?, del profesor Vittorio Corvo, de que en las cotizaciones, el aumento del ahorro por cotizaciones genera mayor crecimiento económico. Totalmente de acuerdo. Pero el ahorro por cotizaciones empieza el 4º año. Antes de eso, todo se va a gasto.
Así es. Bueno, Arturo, sí. tú querías decir algo también respecto a ese punto, porque no. De hecho te quiero preguntar por el tema de los pasos legislativos que va a tener la reforma, como para ver qué es lo que deberíamos enfrentar esta semana.
Sí, muy interesante.
Recordemos que esta semana no había Congreso, pero producto de que el presidente Boric ejerció esta inédita facultad de invocar, ¿verdad?, de citar al Congreso para que sesione, es que precisamente se está sesionando, ¿verdad? En principio esta semana era semana distrital.
Claro, un poco haciendo la historia, las dos salas, la Cámara y el Senado, habían suspendido esta última semana de enero porque ya iban a partir su feriado legislativo, y el primero que tomó el paso, que dijo que iban a querer trabajar esta semana, fue el Senado, que suspendió su semana distrital. Y después, consultado en la Cámara no quiso suspender su semana distrital porque hubo un partido que se opuso a finalmente seguir sesionando esta semana y dijo que querían que todo pasara para marzo. Entonces lo que se dio fue que hoy día desde las 3 va a sesionar el Senado hasta total despacho, y el único que puede citar a comisión en la Cámara, teniendo como presidente que la Cámara no está acordando sesionar, es el presidente de la República, haciendo uso de una atribución constitucional que se le faculta a él citar al Congreso, lo cual es algo como extraordinario que no ha pasado desde el retorno a la democracia. Así que estaría pasando y ya sesionarían el miércoles. Recordar que igual el Senado y la Cámara iban a sesionar dos sesiones cortitas para renovar los estados de excepción constitucional en la Araucanía y en la frontera norte. Pero más allá de eso, no. El Senado se entusiasmó un poco más y también va a tener sesiones para aprobar otros proyectos de ley y sesionar en comisión. Pero al final lo que quieren es tratar de sacar esta reforma ahora, que ojo que tiene también una razón un poco electoral.
Un poco mucho electoral,
porque si es que se llega a aprobar ahora, en el fondo la reforma entraría en vigencia en agosto, lo cual lo separa un poco más de la elección, porque entra a regir 6 meses después de su promulgación. En cambio, si es que se aprobara en marzo, va a quedar totalmente encima de la elección, y la alza de pensiones sabemos que va a ser como un componente electoral importante. También quería referirme un poco acá en el chat, que la gente se frustra un poco con los políticos que están por aprobar la reforma y con las cosas malas de la reforma, pero en esto mi llamado un poco a ver quiénes son los que propusieron también las cosas que a uno no le gusta, porque aquí los parlamentarios de repente hicieron todo lo posible por no aprobar muchas cosas que no les gusta, pero aquí la iniciativa siempre fue del gobierno, que tiene iniciativa exclusiva en temas previsionales. Entonces muchas veces los parlamentarios, yo doy fe que trabajo muchas horas en el Congreso, que tratan de presionar por no aprobar algunas cosas, pero al final el gobierno es el que tiene el gran colegislador.
Es verdad, pero los parlamentarios no están obligados a aprobar lo que el gobierno les manda. O sea, sí. Ahí está bien, no tenemos es verdad que los parlamentarios no tienen iniciativa, pero ahí es donde está. Yo creo que al final del día, a ver, lo decía Alejandro al principio, la reforma de pensiones y aumentar el porcentaje de cotización es un tema absolutamente necesario. Estamos mucho más bajo que el promedio de la OECD, y eso es algo que es importante hacer y que va a tener un impacto en el mercado laboral, y que además evidentemente va a ser duro, pero que es necesario para poder tener mejores o al menos no tan malas pensiones para los futuros jubilados. Y por eso ese 4,5% es un avance. El gran punto pasa por las dudas que precisamente hemos tratado, por ejemplo, en este programa varias veces, y son dudas que no están despejadas. Y además que para que precisamente la ciudadanía también pueda sentirse tranquila con respecto a este proyecto, bueno, debiera haber transparencia, debiera ser claro lo que se está legislando. Yo creo que hay algunos aspectos en ese sentido que son bien sensibles, donde no hay tanta claridad, donde sí. 2 minutos tratan los mismos temas pero dicen cosas distintas, ¿o no? Al final a eso, ese es el gran punto. Y de hecho, esto no sé si Arturo lo sabe, que está más cerca al Congreso, pero entiendo que la Cámara de Diputados ni siquiera se van a ir a comisión lo que llegue del Senado. O sea, para quienes no están escuchando, y hacer este cuento corto, la Cámara de Diputados aprobó un cascarón en el, comillas, bueno, primer trámite constitucional. El Senado le está mandando a la Cámara de vuelta un proyecto completamente distinto. Y la Cámara de Diputados, por lo tanto, debiera tener el tiempo suficiente para revisar ese proyecto, que es completamente distinto. Y al parecer solamente lo van a llevar a sala. O sea, ni siquiera se van a tomar el tiempo de llevarlo a la comisión sectorial. Y eso yo encuentro que es muy malo para bueno, en términos de calidad legislativa para un proyecto como este, me parece que es re malo.
Sí, y déjame sumar un aspecto adicional, Connie, que lo hemos conversado también acá, que tiene que ver con la sostenibilidad fiscal y cómo vamos a contabilizar aquella deuda que se vaya generando. Hay muchos que han planteado, mire, está bien el préstamo, avancemos en el préstamo, pero no nos hagamos trampa en el solitario. Esto es deuda pública, finalmente, es deuda que está contrayendo el Estado con los trabajadores, porque tal como dijo Michelle, hoy día hay que hacer caja para pagar beneficios presentes. ¿Por qué se pide el préstamo? Porque el Estado no tiene plata. Y por eso le pide prestado a los trabajadores. Estos 1,5 puntos son hoy día, están siendo casi 1.300 millones de dólares al año. Y va a ser más plata en el futuro, por cierto. Y la está usando para pagar. Y eso se va a contabilizar como un pasivo contingente. Esto más técnico, para decirlo en simple, es como cuando el piso de la casa está sucio y nosotros levantamos la alfombra y echamos la tierra debajo de la alfombra. Eso es un pasivo contingente. Por ejemplo, las deudas de las empresas públicas, hay 23 empresas públicas y 20 son deficitarias, por lo menos, no está contabilizado dentro del balance fiscal. Entonces, cuando nosotros vemos el 42% del PIB en que está endeudado el gobierno central, no contabiliza, por ejemplo, las deudas de las empresas públicas. Lo mismo va a pasar con el préstamo. Es decir, va a haber una deuda que va a estar contabilizada aparte, pero no lo vamos a ver cuando entregamos todos los reportes y decimos la deuda del Estado llega hoy día a 42, 43, 44. Y hemos dicho que esta deuda podríamos aumentar, sería equivalente a aumentar 20 puntos al 2050 y cerca de 40 puntos más al 2100. Es decir, es mucha plata. Y eso, a mi juicio, lamentablemente no ha sido escuchado, porque muchos senadores y diputados lo han planteado, y no ha sido escuchado por el gobierno en esta tramitación. Y lo último, Connie, y que es importante, es que ¿quién es uno para ser llamado, no? Hoy día nosotros somos académicos con la Michelle y miramos esto con cierta distancia, tratamos de colaborar para que las cosas mejoren. Pero si uno pudiera hacer una petición al gobierno y al Congreso, es de responsabilidad. Eso no significa menospreciar o desconocer el trabajo que muchos han hecho para que esta reforma hoy día esté años luz de la reforma que presentó originalmente el gobierno y que sea infinitamente mejor. Y eso es un sí, es infinitamente mejor. Pero no podemos hipotecar el impacto de una reforma tan importante como esta por sacar esto el 31 de enero como si el mundo se fuera a acabar, porque eso no es así. Y se esgrimen algunos argumentos administrativos, que la comisión mixta, que la presidencia, que si el acuerdo es realmente un acuerdo robusto, entonces no habría ningún problema para que esto se discuta en febrero, en marzo, en abril, y salga cuando tenga que salir una buena reforma previsional, que es muy necesaria y que, por cierto, muchos chilenos están esperando hoy día.
Claro, el impacto de la reforma es gigante, lleva 800 días en el Congreso, alguien contaba el otro día, y se espera que la Cámara resuelva con 700 páginas de indicaciones en dos días. Entonces, es cierto que de repente, o sea, los parlamentarios tienen que saber que es su responsabilidad finalmente poner la firma a favor o en contra del proyecto, y esto probablemente lo sigamos recordando no a 5, no a 10, sino a 30 años, que va a ser la progresividad de alguno de los puntos de la reforma. Lo que recordaba Connie es que finalmente el proyecto llega a la Cámara en tercer trámite constitucional, en donde la Cámara finalmente no puede introducir modificaciones a la reforma, sino solo enviar algunos temas a comisión mixta si es que logran tener los votos para rechazar. Entonces, a eso es lo que va a haber que estar atento el miércoles, porque si bien no pueden introducirle modificaciones ya, sí va a haber instancias para enviar algunos temas a comisión mixta. Lo mismo hoy día en el Senado, que también se podrían formar mayorías para rechazar ciertas partes del proyecto o renovar algunas indicaciones, pero eso siempre tiene más trabas del Ejecutivo.
Sí, solo déjame agregar un tema más financiero. Acá muchos habló, este préstamo, que la verdad es que es una de las cosas que más molesta de esto, el famoso préstamo, porque se le pide a los trabajadores, que al final los trabajadores están ahorrando para su pensión y se supone que esta reforma es para mejorar las pensiones, y se les está exigiendo que inviertan en instrumentos estatales con una tasa de rentabilidad, que por lo tanto tasa de pensión futura, menor de lo que obtendrían en el mercado. El gobierno hizo algo para que, lo que contó Alejandro, esta esta deuda no apareciera como parte del gobierno central. Y es que creó un fondo, el famoso FAP, Fondo de Administración de Pensiones y algo más, no me acuerdo, la segunda P, que lo fijó...
De protección previsional. Eso. El Fondo Autónomo de Protección Previsional.
Exacto. Y lo ubicó fuera del gobierno central. Para que, por ejemplo, cuando el Fondo Monetario publica los datos de deuda, no saliera publicado el dato de deuda. Ahora, si hizo eso y está dispuesto a pagar el préstamo, ¿por qué no le pidió prestado al mercado financiero y dejó que los trabajadores ganaran una comisión mayor que les generara una pensión mayor? Esa es una duda que es una inconsistencia, una duda bastante importante. ¿O es que el gobierno nunca ha pensado pagar la deuda? Porque tenía opciones. Pudo haberlo pedido al mercado financiero y con eso los trabajadores recibirían mejores pensiones.
Claro, al final eso es lo problemático. Que
está claro es de que tenemos muchas dudas.
Todo queda un poco hipotecado.
El tema es de que al final del día hay muchas dudas.
Así es.
Bueno, tenemos muchas dudas y es un poco lo que decía Alejandro. El mundo no se acaba el 31 de enero, por más de que los honorables senadores crean que se acaba el 31 de enero, no se acaba el 31 de enero. El mundo, o por lo menos pareciera que no se acaba el mundo el 31 de enero. Bueno, hay un tema final que me pidió el decano de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián, Alejandro Ver, que tocáramos, que tiene que ver con una primicia, ¿verdad? Es una primicia, un anticipo, ¿verdad?, del balance fiscal del año 2024. A ver, cuéntenos un poco de qué se trata, Alejandro.
Sí, más que primicia, Connie, es una preocupación y que vamos a tener que ver cómo se dilucida, porque hemos conocido este año la estrechez de las cuentas fiscales, ¿cierto? Y el gobierno en los últimos años lamentablemente ha subestimado los gastos, es decir, hemos gastado más plata de las que creíamos que íbamos a gastar y hemos sobreestimado los ingresos, es decir, nos hemos pasado películas sobre los ingresos. Y eso, igual que en una familia o una empresa, es muy problemático, porque si yo creo que voy a ganar 100, entonces proyecto gastos por 100, más o menos para adelante, ¿cierto? Pero resulta que llega el fin de año y gané 90 o gané 80 y ya me encalillé con el diferencial. Entonces, ¿de dónde saco la plata, po? O le meto mano a los ahorros o me endeudo más. Las dos son malas noticias, porque debía haber costeado todos esos gastos con mi ingreso permanente. Bueno, lo mismo va a ocurrir ahora. Y esto es particularmente importante también por la reforma previsional. La reforma previsional le va a costar a Chile, al 2050, 5 mil millones de dólares en régimen. Son 3.200 de mayor gasto y cerca de 1.800 de menos ingreso. Eso es mucha plata. Es más o menos todo lo que hoy día estamos gastando en la PGU. Es decir, es duplicar la PGU. ¿Y por qué es importante eso? Porque vamos a conocer el 31 de enero el informe de finanzas públicas que va a cerrar el balance fiscal del 2024 y vamos a saber con cuánta plata se quedó el chanchito del Estado. Y la verdad es que las proyecciones muestran que lamentablemente vamos a tener un déficit fiscal entre los 2,7 y 3 puntos del PIB, en condiciones que el gobierno se había puesto como meta tener 1,9 puntos del PIB. Es decir, vamos a tener por lo menos 3.000 millones de dólares menos en la caja del Estado. Esta reforma previsional, la estrechez de las cuentas fiscales y la incapacidad del Estado para proyectar bien los ingresos van a exigir, Connie, un ajuste fiscal no en 2 o 3 años más, sino que ahora. Y ese ajuste fiscal va a tener que hacerlo el gobierno en su último año de administración. Ojo, en el pasado hemos tenido muchos ajustes fiscales, pero que son transitorios y sacan platita de un lado para pasar al otro bolsillo. Ahora estamos hablando de algo distinto. El Estado va a tener que hacer un ajuste fiscal permanente. Eso significa gastar menos plata de la que gastaba antes, porque si no, la deuda va a aumentar, los ahorros van a disminuir, el empleo se va a ver afectado y con eso van a perder todos los chilenos. Por lo tanto, Connie, los invito a todos a estar muy atentos. ¿Qué va a decir el informe de finanzas públicas para ver si es verdad que vamos a tener este déficit fiscal mayor y que va a afectar al final a todos los chilenos?
Aquí... Oye, se nos ha pasado volando el programa, así que nos quedan 30 segundos, Michelle Lade, 30 segundos, Arturo, para que nos tenemos que ir, se nos pasó volando el programa.
Sí, un poco acá haciéndole eco al nombre del programa, La Voz de la Gente. Acá alguien comentaba que nadie habla de lo más importante, falta educación financiera. Entonces yo creo que entre más sepamos los ciudadanos, más atentos vamos a poder estar en esta reforma, mejor vamos a saber cómo votar, cómo presionar a nuestros representantes, y creo que eso es lo que va ayudando a que el país retome la senda del crecimiento que alguna vez tuvo.
Sí, bueno, y hay que recordarle a la gente que el gobierno, igual que los hogares, cuando tiene un exceso de gasto o un déficit fiscal, tiene dos opciones. Pareciera que este gobierno solo conoce uno: subir los impuestos. La segunda opción es gastar menos, y las familias lo hacen así. Por lo tanto, si las familias están gastando menos, lo mínimo que debe hacer el gobierno es apretarse el cinturón.
Amén, amén, Michelle Lavén. Muchas gracias por aceptar la invitación de La Voz de la Gente. Muchas gracias también a Alejandro, Arturo y a todos quienes nos acompañaron el día de hoy. Siga conectado. Siga en Conectados por Radio Agricultura. Ya viene Checho Irane. Muchas gracias. Nos vemos mañana.
Chao, chao.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Chile Express. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zarca Parragués.